Todos Seguros, un programa para la seguridad de las personas, las familias, las empresas y sus patrimonios. Un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Hola, bienvenidos, buenos días o buen mediodía, como prefieran, buenas tardes también. Estamos en el tiempo de seguros, de la seguridad. Estamos en un tiempo de reflexión sobre el mundo de los riesgos. Riesgos que tenemos, que nos rodean, que nos definen como personas. Los problemas están ahí y en este tiempo hacemos una reflexión sobre cómo tratarlos, y ese tratamiento pues comienza por una gestión de riesgos, y ahí se inicia un proceso que es comienza por la identificación de los mismos. Siempre digo que a veces nos tienen que ayudar por los mediadores de seguros o los peritos de seguros, que entienden también mucho de riesgos. Después esos riesgos se analizan, se cuantifican, y hay que buscar luego financiación, y a partir de ahí, en ese momento, pues se abre una bifurcación en la cual unas veces decidimos ser nosotros nuestros propios aseguradores, una especie de autoseguro, pero ojo, que no solo a nivel particular, también empresarial muchas veces, o sea, ahí están las reaseguradoras cautivas, por ejemplo, que tienen las grandes empresas tipo Resol o Telefónica, etcétera. Bueno, pues si decidimos asumir nosotros los riesgos, lo hacemos con nuestro propio patrimonio, con nuestros propios recursos, o la otra opción, que es muy inteligente, es transferirles al mercado. Siempre digo que es la opción inteligente porque la ecuación es la siguiente: por un precio conocido o prima, somos capaces de garantizarnos indemnizaciones y servicios, indemnizaciones hasta la suma asegurada, hasta el capital asegurado, de cuantías muy importantes, y servicios de una calidad muy contrastada, puesto que los seguros, los aseguradores, están en ese mundillo y saben con quién tienen que tratar y quién soluciona los temas. Bueno, pues ese proceso de gestión de riesgos, la importancia del seguro, seguro que, como saben, es la mutualización de los riesgos, es la solidaridad mercantilmente organizada, como decía el profesor Eugenio Prieto, ya fallecido hace unas semanas, simplemente fue director del Gabinete de Estudios de UNESPA. Y decirles que el seguro, pues ya saben, son finanzas y algo más, y que detrás del seguro, aunque a veces parezcan muy duros, también hay mucha alma. De hecho, lo están viendo últimamente los medios de comunicación: en cuanto ocurre una cosa y hay seguros por detrás, se vuelcan en solucionar los temas. Todos los días nos resuelven muchísimos temas. También es un campo abonado a la discusión por unas u otras razones, pero bueno, suele, la gran mayoría de los casos, suele haber soluciones. Pues dicho esto, comenzamos con algunas notas de actualidad y luego en nuestra entrevista hoy con alguien interesante que también representa personas que todos los días ven las consecuencias de los daños y proponen las reparaciones y las indemnizaciones. Nos referimos a los peritos. Comenzamos. Según Insura en Europa, las aseguradoras piden a políticos y reguladores más implicación en la educación financiera. Así, Insura en Europa, digamos que es la asociación que agrupa a las patronales, a las asociaciones empresariales de seguros nacionales. Recordamos que en algunos países hay más de una, en España, por ejemplo, es UNESPA, pero en algunos países europeos hay más de una asociación empresarial. Pues se suman a la celebración del Global Money Week organizado por la OCDE, ofreciendo consejos para ayudar a los más jóvenes a gestionar seguros online. Estas recomendaciones que la Federación detalla en su web forman parte de la campaña Insuring Wisely, por lo que el sector quiere demostrar el compromiso de las aseguradoras europeas en aumentar el nivel de educación y concienciación financiera en toda Europa. La educación financiera, afirman desde Insuring Europe, desempeña un papel fundamental a la hora de garantizar que los ciudadanos europeos dispongan de los conocimientos, la confianza y las capacidades necesarias para mejorar su comprensión de los productos y conceptos financieros, y por ello la organización anima también a los responsables políticos y reguladores de la Unión Europea a desempeñar un papel más importante en el apoyo de este objetivo. Bueno, pues la semana pasada MAPFRE tuvo su Junta General de Accionistas y en ese momento reveló su plan estratégico para el trienio 2024-2026 bajo el lema Somos y Hacemos. Esos objetivos aprobados, donde MAPFRE aspira a un crecimiento del 6% anual y una rentabilidad entre el 10 y el 11%, pues son eso, crecer cada año un 6% de promedio de ingresos durante esos tres próximos años y superar los 32.000 millones de euros en primas al final del trienio. El trienio, alcanzar un ROE promedio bajo los nuevos criterios contables NIF de entre el 10% y el 11%, situar el ratio combinado en un promedio de entre el 95% y 96%, un nivel de solvencia de alrededor del 200% y un ratio de apalancamiento en torno al 24%, un payout para los dividendos al menos del 50% de los beneficios atribuidos, elevar a 15 el número de países con huella de carbono neutralizada, contar con al menos el 95% de la cartera total de inversiones valorada con criterios ESG, es decir, ambientales, sociales y de gobernanza, y elevar al menos al 34% el porcentaje de mujeres directivas en 2024 con el objetivo de incrementarlo un punto porcentual cada año. Antonio Huerta dijo que solo podemos ver oportunidades que hay que aprovechar y para ello hay que prepararse más y mejor. Por cierto, rechazó los rumores que había sobre el posible interés de Generali en la adquisición de MAPFRE, difícilmente opable, puesto que es una fundación de la que depende, y de la fundación depende una sociedad que es la sociedad que mantiene la cartera de los valores. Pero vamos, MAPFRE controla en autocartera más de el 65%, que yo sepa, iba a decir el 66%, pero bueno, muy difícil, y además no sería bueno para nuestro país. Tenemos que tener entidades españolas, y una de las características y ventajas de MAPFRE es precisamente, aparte de ser una compañía que representa a nuestro país, que es una compañía que ha apostado siempre por la independencia. De hecho, sus directivos no suelen ser cargos políticos, sino gestores profesionales de la actividad. Bueno, más cosas. Traigo aquí una nota de actualidad que me ha llamado mucho la atención, que recogía el Boletín Diario de Seguros y que dice que se refiere a una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid donde se indemniza el cierre de un bar en la pandemia por no entregar las condiciones generales del contrato. Ahí es nada, porque a ver quién entrega hoy en día las condiciones generales del contrato. Informa el periódico de España que la Audiencia Nacional concluye que, la Audiencia Provincial concluye que la aseguradora incumplió el contrato suscrito al no atender la prestación derivada del siniestro cubierto por la póliza. Al contrario de lo que resolvió el juez de instancia, los magistrados entran a valorar una prueba antes desechada que confirma que el hostelero no le había entregado físicamente las condiciones generales de contratación a la hora de suscribir la póliza. El despacho Bradwell Legal explica al diario que la Audiencia de Madrid aplica jurisprudencia del Tribunal Supremo en el sentido de que la entrega de la póliza no solo le tienen que proporcionar las condiciones particulares, sino también las generales del contrato, y que la carga de la prueba de que esta documentación ha sido efectivamente suministrada le corresponde a la aseguradora. No puede darse tampoco por válido, dice la audiencia, que se puede acceder a las mismas mediante un buscador de internet. Pues tome nota en el mundo del seguro, porque a día de hoy, bueno, no sé si habrá un 5% de aseguradoras que entregan las condiciones generales, ¿eh? Como mucho, todas las suscripciones online te dicen, oiga, y mira las páginas ahí, o sea, con lo cual no sabes ni lo que estás suscribiendo en el contrato. Y en otras modalidades directamente no eso. Bueno, pues como se vayan atendiendo a lo que ha sentenciado esta Audiencia Provincial de Madrid, va a haber muchas sorpresas al respecto. Todo por no entregar unas condiciones generales en condiciones como se hacía antiguamente, como toda la vida. Continuamos. Para Lois, la inteligencia artificial generativa reconfigura el panorama de las ciberamenazas que se sitúan entre los riesgos más intrincados y acuciantes a los que se enfrentan actualmente la seguridad nacional y las empresas. Dice este Lois of London que la dinámica cambiante de este panorama presenta ya numerosos retos y lo cuenta en un informe sobre Lois Generative Inteligencia Artificial que subraya el impacto transformador de la inteligencia artificial generativa en las ciberamenazas, destacando que su evolución exige una mayor resistencia de las empresas frente a riesgos emergentes. En el informe se resalta que los modelos avanzados de GenIA, es decir, de inteligencia artificial generativa sin restricciones, prometen redefinir el panorama cibernético al mejorar las capacidades ofensivas y defensivas, desempeñando en este sentido los seguros cibernéticos un papel relevante al ayudar a empresas y sociedad a comprender y mitigar estas amenazas. Además, las medidas proactivas por parte de las empresas y el sector asegurador son esenciales para navegar por las posibles alteraciones en el panorama de las amenazas. Dice que aunque su impacto tangible de las ciberamenazas ha sido mínimo hasta ahora debido a los protocolos de seguridad, gobernanza de inteligencia artificial y barreras relacionadas con los costes y el hardware, se prevé un aumento en la frecuencia, gravedad y diversidad de los ciberataques a mayor escala en los próximos 12-24 meses. No obstante, esta tendencia se espera que se estabilice a medida que las medidas de seguridad y las tecnologías defensivas se adaptan para contrarrestar sus efectos. Más cosas, nos dicen en una encuesta de Goldman Sachs que el 63% de los gestores de pensiones europeas asigna más del 10% de su cartera a inversiones sostenibles. Y una encuesta de Asset Partners nos dice que el colectivo entre 35 y 44 años es el que más contrata seguros de viaje. Además, en un informe Merco dice que las aseguradoras siguen manteniendo su atractivo para atraer talento. Así, Merco vuelve a identificar a las empresas que sobresalen por su atractivo de marca empleadora. En la 18ª posición de este ranking queda encabezado por 13º año consecutivo por Inditex, por delante de Iberdrola y Repsol. En la lista de las 100 primeras empresas pues se encuentran, por ejemplo, Mapfre, Mutua Madrileña, Línea Directa, ASA, DKV Seguros, Santa Lucía Seguros, Reales Seguros, Allianz, Catalán Occidente, Zurich, Generali Seguros y Liberty Seguros. Y en el capítulo de asistencia sanitaria, aunque DKV Seguros tiene un... y AXA, por ejemplo, tienen ahí un gran referente al respecto, pues aparecen Sanitas, Clínica de Universidad de Navarra, Grupo Quirón Salud o HM Hospitales. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos a meternos en materia hoy acompañados para hablar de muchas cosas con Francisco de la Puente, que es el presidente de la Asociación de Peritos y Comisario de Avaría. Francisco, bienvenido.
Muy buenas. Bueno. Muchas gracias por la invitación y saludar al público que te está escuchando.
Claro que sí. A ver, ¿cómo definirías el estado de la situación que vive la profesión de la pericia hoy en día?
Pues yo lo relacionaría con dos noticias que has leído previamente. Una de ellas es la poca información que tiene en general la sociedad sobre temas financieros y de seguros, que gracias a tu programa pues se consigue divulgar estos temas, y los cambios que ha habido, como el tema, la noticia que has leído también sobre la falta de la documentación de las pólizas, las condiciones generales de las pólizas. ¿Esto por qué sucede? Sucede porque hay un cambio en los procedimientos de venta y de solución de siniestros, que se ha perdido la parte, podemos decir, presencial, tanto de la venta de seguros, donde el corredor o la compañía informaba al que no conoce y había una interrelación que permitía adquirir algún conocimiento, y después la tendencia ahora hacia la videoperitación o la peritación documental, etcétera, que hace que la pericia aseguradora tampoco tenga una información directa el ciudadano, bien asegurado, bien perjudicado, que pueda hablar directamente con un perito que le informa de cuál es la situación de su siniestro, qué coberturas tiene, etcétera. Entonces eso está generando pues una cierta incertidumbre en la actividad de la pericia aseguradora y unos cambios importantes en la forma de actuar los peritos de seguros en el contexto general o de la industria aseguradora.
A ver, el papel del perito adquiere relevancia cuando hay un gran siniestro. De repente, de no estar presentes en ningún lado, de repente lo sois todo. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que haber desastres para que la gente se conciencie de que hay una especie de intermediario, claro, entre el siniestro, el hecho causante y aquello que debe indemnizar la aseguradora?
Claro, en los grandes siniestros como este incendio de Valencia se ha visto que la necesidad del perito de seguros es un interlocutor principal en este tipo de cuestiones, porque analiza las causas del siniestro, las consecuencias y el importe de la indemnización correspondiente, bien por una responsabilidad general o en este caso bajo una póliza de seguro, que como vemos en este tipo de siniestros pues hay múltiples pólizas de seguros, hay seguros de gente que es inquilina, tiene el contenido, otros tienen el continente, otros tienen a lo mejor son empresas que tienen varios locales y tienen un seguro global o varios distintos, gente con seguros individuales.
Lo interesante y muy importante que nos olvidamos de eso, dice, bueno, es que eso nos ha quemado tal cual, pero
con coberturas diferentes, claro,
la pérdida de actividad es, hay que indemnizarla, ¿no?
Claro, claro. Entonces, y después, aunque no hayan tenido, por ejemplo, los locales, que parece ser que los locales no han sufrido directamente el incendio, que han respetado, podemos decir, la infraestructura.
Pero si no dejan ni acercarse por allí.
Pero claro, pero no pueden abrir el negocio, es un negocio cerrado, y además me imagino que la actuación de los bomberos, pues aunque no se haya quemado los bajos, estarán inundados completamente y con unos daños, aparte de la propia falta de actividad.
Fíjate, aunque queramos hablar de un contexto general de la pericia de los peritos de seguros y de los comisarios de averías, no sé, aunque estos los tenemos ya, son tan especializados que estamos en otro lado, ¿no? Estamos en el lado del transporte de mercancías.
Cada vez se parecen más, lo que hace unos años era bastante diferente, cada vez viene a ser, podemos decir, como la pericia del seguro del transporte.
Efectivamente. Te iba a decir que es que nos desviamos automáticamente de lo que es actualidad, que sí, es el caso de Valencia, pero a ver, generalizando un poco, la pericia, supongo que como está en todo, como el seguro, yo digo que el seguro es la vida elevada al contrato, pues hay peritos de todo, ¿no?
Claro.
Hay peritos informáticos, peritos médicos, peritos
de todo. Claro, hay un tema ahora de necesidad, que son los ciberriesgos, ¿eh? Uh-huh. Que tú también hablas de vez en cuando de ellos y intentas concienciar a la gente y a las empresas, porque es un tema que el ciudadano debe tener un conocimiento suficiente para saber el peligro que supone, lo mismo que la seguridad vial. Tenemos un conocimiento de los peligros del automóvil, pues hay que tener los peligros de la informática y del riesgo que supone un ataque, que simplemente, aunque podemos decir, no te dañe material, pero si te hackean un ordenador y te tienen 3 o 4, 5 o 6 días sin actividad, eso es una pérdida económica muy importante. Ver, o sea, que dice que está, lo que dices tú, está en la vida de todos, está la posibilidad de un siniestro y la necesidad de un consejo pericial.
Pero ojo que además todo esto de inteligencia artificial, el coche autónomo, que a su vez se va a reproducir en los trenes autónomos, que no hace falta ni maquinista, en los barcos sin capitán, en los aviones que vuelan tipo drones, como los drones, todo teledirigido, etcétera. Vamos, los hackeos, como aquel que dice, de por los ciberdelincuentes y demás, pueden organizar desastres de mucho cuidado, No vamos a un mundo cuando dicen más seguro, más resiliente, más, nos estamos metiendo...
Más inestable.
Eso te iba a decir, O sea, es decir, la tecnología aporta muchas ventajas, pero también tiene sus inconvenientes, ¿no?
Nosotros llevamos tiempo tocando en APCAS este tipo de temas de la inteligencia artificial y de los cambios en la responsabilidad y en las causas, porque se produce, claro, en un coche autónomo donde hay un accidente, ¿de quién es la culpa? ¿Del coche autónomo, del propio coche cuando lo fabricaron, de la tecnología que le añadieron después, a lo mejor informática, de las comunicaciones que tiene el sitio por donde ha pasado, que puede ser un ayuntamiento, una carretera, que funcionó mal el sistema, el coche funcionó bien? ¿Quién tuvo la culpa? Claro, eso hay que peritarlo.
Y hay un juego en juego tantos intereses.
Que, claro.
Porque aquí cada uno, incluso, es decir, detrás de esas tecnologías hay grandes empresas que dirán, no, mi tecnología no ha fallado, ha sido la del...
Exactamente, la del de frente, ¿no? Y a la vez se busca a veces responsabilidades de grandes empresas para que asuman siniestros importantes, etcétera. Y después hay otro tema que está sin resolver, que es el de la inteligencia artificial generativa. Si yo, imagínese que yo fabrico un coche que tiene una inteligencia artificial que va acumulando datos y tomando decisiones. ¿De quién es el resultado de eso? Porque el fabricante dice, no, yo cuando lo que aprenda a partir de que yo lo fabriqué ya no es mío. Es decir, es del dueño. ¿O de quién es? El programa, del software.
¿Dónde están los límites? ¿Dónde está el límite? No sé. En fin, parece que vamos a un mundo complicado. De todos modos, ¿es apasionante la profesión de perito?
Sí, porque es diversa y cambiante. Sí es cierto que ahora está en un periodo demasiado incierto y demasiado cambiante que hace que haya pues incertidumbres y situaciones de que uno no sabe muy bien para dónde tirar en los proyectos de tipo empresarial o de actividad profesional, porque no sabemos muy bien exactamente cuál va a ser esa pericia del futuro que nos va a venir.
Bueno, Francisco de la Puente, presidente de la Asociación de Peritos de Comisario de Averías. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida continuamos con muchos más temas.
Espera, mejor sin música. Cuando estás seguro de lo que ofreces, no necesitas adornarlo. Mientras otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero, en Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Así de fácil, así de claro. Entra en r4.com y descubre por qué invertir puede ser más rentable e igual de fácil. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Ya puedes seguir.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en gráficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. ¿Qué es la profundidad de mercado? ¿Y un fat finger o una divergencia? ¿Cuándo es útil el análisis técnico? Pues escucha Mente y Mercado y lo descubrirás. Mente y Mercado con Laura Blanco. Todos los jueves a la una de la tarde en Capital Radio. Capital Radio, 10 años contigo.
Todos Seguros, un programa patrocinado por Mapfre, la aseguradora global de confianza.
Pues aquí continuamos con el ritmo de este Todos Seguros. Todos Seguros, un programa ya con antigüedad. Llevamos con este 25 años en la radio, con diversos nombres, porque este programa se llamó antes de otra manera, estuvo en otras emisoras, pero en Capital Radio está haciendo historia, son 10 años, conseguimos, pues por ejemplo en su día, pues una antena de plata en ABC.radio, pero es que en Capital Radio conseguimos una antena de oro, conseguimos una medalla de oro al mérito profesional de los premios Prever, o el último, más reciente, y que personalmente me hizo mucha ilusión, una tesis de comunicación en el premio Supercuidadores, por una doble vertiente, tanto por este programa como por el de Tercer Sector, es decir, por darle continuidad al programa, o por mi condición de cuidador, porque me toca cuidar en casa, ¿eh? Así que cuando digo cuidar, quiero decir que tengo una persona dependiente, y entonces, bueno, eso que encima te lo reconozcan, una maravilla. Ah, y que no se me olvide el premio de comunicación Madrid Seguro, ¿eh? Que muchas veces digo, bueno, mi padre, que pasó 50 años en el mundo del seguro, lo que hubiera dicho si hubiera visto a su hijo con el premio Madrid Seguro. ¿Madrid es seguro, Vicente, o sea, Francisco de la Puente?
Pues hombre,
está teniendo mucho tirón en economía, en todo, hemos visto hace poco.
Mientras más movimiento hay, mientras más actividad económica hay, se van acumulando los riesgos, lógicamente, es como la circulación, ¿no? Por mucho que la intentes controlar, si se aumenta la circulación, pues aumenta los riesgos del automóvil, ¿eh? Entonces, una ciudad, mientras más actividad tiene, pues más riesgos tiene de todo tipo, de económicos, de impago, de actividad, de suspensión de actividad y de riesgos personales en cuanto a la parte comercial o económica de la gente.
A ver, me dicen de control que te relajes, que no des golpecillos, que todo suena en el micrófono.
Esto, la falta de experiencia.
Bueno, pero tú sabes que estás con amigos, que nos hemos visto ya en distintas ocasiones, etcétera. ¿Qué tal, cómo va el tema de los congresos que hacéis de pericia? ¿Cuál es el último? ¿Cuál va a ser el próximo? ¿Y qué temas, que por lo que veo estáis también muy enlazados con toda la tecnología? ¿Os interesa mucho?
Exactamente. Sí, porque toda la profesión va a tener que trabajar con tecnología de inteligencia artificial y con digitalización. Podemos decir que la digitalización es el momento actual, pero lo siguiente es trabajar ya con inteligencia artificial. Cualquier profesión, desde la más sofisticada a la más normal, va a tener que trabajar con esos conceptos tecnológicos, y nosotros estamos haciendo reuniones, y en la última asamblea hicimos una sobre inteligencia artificial para la pericia, porque lo entendemos como un complemento que nos quita esa parte automática, esa rutina, esas papeleo, etcétera, y nos permite más dedicarnos a la parte donde damos más valor, que es la parte puramente pericial.
Ahora mismo, vuestro trabajo como peritos, ¿en qué está básicamente centrado? ¿En los riesgos masa, como se ha dicho toda la vida, aunque la parte de León imagino que serán los riesgos industriales, pero en hogar, automóviles, un poquito lo de siempre y en valoración del daño corporal, etcétera?
Claro, vamos a ver, lo que decías antes, que al tocar todos los temas y tener la pericia aseguradora a cubrir todo el sector de las personas. Ahora mismo lo que estamos haciendo es un análisis, porque estamos elaborando un libro blanco de la pericia aseguradora.
Hombre, ya era hora, ¿no?
Hemos hecho hace años dos análisis en ese sentido, dos pequeños libros blancos, pero queremos hacer ahora un libro blanco que nos permita conocer, sobre todo, cuál va a ser el futuro de la pericia aseguradora. Esto que estás diciendo, ¿quién va a hacer el siniestro masa? ¿Cómo se va a hacer el siniestro masa? ¿Qué implicación va a tener la tecnología y la inteligencia artificial en el siniestro masa? ¿Qué implicación va a tener los siniestros intermedios? ¿Y cómo se van a tratar y desarrollar los siniestros grandes, que son quizá los más llamativos? Uh-huh. Y en ese sentido, pues estamos ahora en la fase de pues relacionarlos. Hemos tenido una webinar con nuestros asociados, tendremos próximamente una con gabinetes periciales medianos y grandes, para que nos digan cuál es su punto de vista, cómo ven el futuro, etcétera, y también hablaremos con las aseguradoras y posteriormente con Félix Benito, que lo conoces, uh-huh. Abogado del seguro, que es el coordinador.
Sí, secretario de SEAIDA.
El secretario de SEAIDA, exactamente.
Que es SEAIDA, la sección española, la Asociación Internacional de Derechos de Seguros.
Esa es una persona experta y conocedora del sector asegurador, y que es el que coordina el equipo que va a elaborar con el análisis de todas estas cosas y ver, a ver, eso que dices tú. ¿Dónde podemos, cómo va a ser la pericia aseguradora en un futuro próximo?
Te acompaña, que no le he presentado, pero que ya era hora, Carlos Alonso, que es el director gerente de AZCAS desde hace muchos años. Por cierto, me estoy acordando que tengo una placa vuestra, en cierta ocasión, motivo de un aniversario, también me disteis un pequeño reconocimiento, que fue un detalle, que no me lo esperaba en absoluto. Carlos, los peritos se asocian de motu propio. ¿Qué les interesa asociarse? Yo creo que lo que habéis creado es una serie de servicios, de temas informativos, de tal y cual, para captar su interés y que no vaya exactamente por libre, sino que consiga acreditación de AZCAS. ¿Cómo está el tema ese?
Bueno, buenos días y muchas gracias, Miguel. Efectivamente, en el año 12 celebramos el 50 aniversario de AZCAS.
Por ahí, pues por ahí tengo yo la placa.
Y os dimos un pequeño detalle conmemorativo, pues a todos los amigos que quisisteis acompañarnos en la efeméride, que nos sirvió para aprender una cosa. Para nosotros era un éxito enorme de cumplir 50 años, y luego resulta que cuando miramos a nuestro alrededor había muy pocas entidades y muy pocas instituciones que tuvieran más de 50 años. Uh-huh. Las hay, por supuesto, y las hay con mucha solera, pero para nosotros era un mérito. Una asociación en la que te metes voluntariamente, es decir, en la que te apuntas porque quieres, porque estarás buscando el amparo de la asociación, estarás buscando el apoyo de tus compañeros, estarás buscando servicios, pues tiene un índice asociativo importante. Normalmente hemos estado entre el 60 al 70%. Es posible que en estos tiempos difíciles para las cosas colectivas hayamos bajado algo en ese nivel asociativo, pero también nos está perjudicando que el colectivo va a menos. Hay cada vez menos peritos y esto lo estamos notando. ¿Qué es lo que hacemos?
¿O qué es lo que hemos hecho? Menos, porque es difícil ganarse la vida con ello. Es decir, porque ha bajado. Yo no me creo que el número de siniestros haya bajado. Lo que pasa que sí, la forma de gestionarlos, y las aseguradoras lo que buscan es quitar pasos intermedios, como sabemos.
Acabas de poner, yo creo que el dedo en la llaga, efectivamente. El número de siniestros, hombre, pues a lo mejor en algunos ramos hay menos siniestros porque hay más prevención y hay más cultura preventiva. Pero también estabais hablando antes que aparecen riesgos nuevos. Los riesgos nuevos los percibimos con temor porque no los dominamos, Pero al final la historia del desarrollo tecnológico va toda un poco en el mismo sentido. Aparece un riesgo nuevo, tenemos temor, aprendemos a dominar la tecnología, la incorporamos a nuestra vida cotidiana y tenemos que aplicar la técnica aseguradora sobre ese nuevo riesgo. Tenemos que formar a los peritos para que sepan peritar los siniestros de ese nuevo riesgo. Y en eso estamos, pero lo cierto es que de los colectivos tradicionales de la pericia aseguradora, que son los automóviles, que son el gran cajón desastre de los incendios y los riesgos diversos, y los médicos, que han disminuido muchísimo en número.
Pero no te olvides de los riesgos agrarios, que eso es seguro que tienen trabajo.
Y los peritos de los riesgos agrarios, que son
porque un colectivo con el tema del clima y la siniestralidad que está habiendo en el campo, de 1.000 millones de euros en bienes asegurados, ya está bien.
Sí, ¿no? Hace poco tuvimos un encuentro con el director general y
de agroseguro.
Más de 1.000 millones el año pasado
por eso te digo que ahí hay una siniestralidad. Bueno,
están sometidos los peritos agrarios a una gran temporalidad, pero cuando trabajan con una intensidad que muchísimas personas desde luego les costaría el poder seguirla. También es cierto que aparecen nuevas tecnologías de apoyo y yo creo que estamos a un paso de tener una gran ayuda por parte de los drones en algunos tipos de peritaciones, y en concreto en la peritación agraria, por ejemplo. Uh-huh. Ahí, eso está ahí encima de la mesa. Pero lo que te decía era que, ¿qué es lo que hemos hecho en APCAS? ¿O qué es lo que intentamos hacer, con mayor o con menor éxito? Pues convertir una asociación, que era una asociación tradicional, gremial, en la que había probablemente mucho sentido de compañerismo y mucha emotividad, por tener una asociación que es una máquina de prestación de servicios eficaz, fundamentalmente la formación y la digitalización, y creemos que esto es lo que acompaña a los tiempos, y nuestra gran vocación es preparar a esta profesión para un futuro que no hay que pensar en horizontes lejanos, sino un futuro que es hoy y que es mañana, que es precisamente la formación, la gran formación que precisan los profesionales hoy en día, y la digitalización como el apoyo tecnológico imprescindible para la profesión. Ya digo, no del futuro, sino la de hoy mismo.
Pues la verdad es que estamos hablando de esto y estaba viendo ahora mismo en mi móvil que hace unas semanas, en enero, era a principios de enero, estuve viendo una exposición en el espacio Telefónica que se llama Mundo Expandido, ¿no? Y hablaba de cómo hemos llegado al momento actual, pero además, ¿dónde vamos a llegar a 2065? Y era un mundo fastuoso, es decir, entran ahí conceptos como metaverso, comunidad virtual, el querer estar en otro sitio sin estarlo, cómo se van a hacer trampas a la inteligencia artificial, dice, por ejemplo, que la gente se pasa el día jugando a videojuegos online con las inteligencias artificiales, con todo el trabajo a cargo de algoritmos, con que ya nadie baja porque lo virtual es más real que la realidad. No será así, porque la pericia siempre la pericia, pero bueno, una auténtica locura. Dice, por ejemplo, en el año 2065 la corporación no sé qué aprende a aprovechar el poder de la inteligencia artificial. Bueno, una locura, ¿no? Es decir, ¿por dónde pueden ir los tiros? La verdad es que era una exposición para no perdérsela.
El problema es que la tecnología a veces va más rápido que la legislación o que incluso
Pero yo creo que los seres humanos tenemos nuestras limitaciones. Entonces, aunque haya pretensiones en una élite de seres humanos convertirnos en cyborgs, es decir, no perder la parte de humanidad, pero incorporarnos tecnología para perfeccionarnos, bueno, todo esto despacito, ¿no?
Porque el cerebro es el mismo que tenía el Homo sapiens cuando llegó a Europa y cuando salió de África. Quiere decir que el cerebro no ha cambiado demasiado.
Pero si tú fíjate, simplemente son los móviles y la cantidad de cosas que hacemos a través del móvil es, y lo bien que nos controlan con él, por así decirlo también, ¿no?
Y la pérdida de realidad.
Que va a ir hasta el DNI, va a ir ahí. Pero es que antes, si te robaban el móvil, pues era el móvil, 4 fotos y 5 contactos. Pero es que ahora te van a robar hasta la identidad, ¿no? Si metemos todo ahí, ¿no?
Sí, es un problema de adaptación, que la sociedad va tan rápido que y en la pericia pasa eso, quiere decir que a veces las cosas van tan rápido y después la falta de realidad, a veces esa realidad virtual o el imaginarse peritación en una realidad virtual Pero ¿cuál es la realidad?
Pero por es
la
que información ya se está haciendo, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, vamos a ver, en un hogar, una gotera, un no sé qué, ya ni perito ni gaita, la compañía directamente dice, oye, mándame un vídeo de qué es lo que tiene, y te manda directamente al reparador.
Claro, y después, ¿no? O después hay una inteligencia artificial que te lo evalúa de una manera que a veces no tiene la suficiente transparencia para saber lo que está haciendo. Porque con las personas sí sabemos los métodos que se utilizan o la realidad, uno ve, pero a veces también va a haber una podríamos decir un fraude tecnológico. Uh-huh. Es decir, esa gotera no existe. ¿Por qué? Porque está fabricada artificialmente o no. Pues es decir, va a haber problemas.
Va a haber que tener porque, expertos
claro,
para
claro, porque el perito va y ve, oiga, ¿dónde está la gotera que usted decía? No, se quitó. Que no hay gotera, ¿eh? No hay gotera. Pero claro, si uno trabaja con imágenes, pues ya puede haber otras formas de
fíjate que estás apuntando a otra cosa que además es muy interesante. ¿Crees que el fraude va a aumentar? O sea, ¿la tecnología propicia el fraude también?
Hombre, yo creo que, ¿cómo se llama? Pasa como la seguridad informática. Quiere decir, cuando empieza a ser rentable, claro que si por la parte del que atenta contra la economía y contra la gente, invierte en eso, es decir, y tecnología ahora que no te permite hacer fraude te lo va a permitir a lo mejor en un futuro. Lógicamente habrá el contrafraude, etcétera, pero todo es una carrera del galgo y la liebre, ¿no? Uh-huh. Entonces a veces la liebre salió primero y hasta que el galgo la pilla pues tarda un tiempo, ¿no? Entonces uh-huh. Estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas formas de también de peritar o de ajustarse a las nuevas formas de peritación generan la posibilidad de que se escapen cosas, claro.
A ver, Carlos.
Yo creo que los defraudadores evidentemente van siempre por delante de la legalidad. Eso lo sabe, el derecho lo sabe perfectamente desde hace cientos de años.
Pero es que hay cosas irregular, claro, porque claro. Todavía las cajas, vamos a ver, ¿cómo se llaman? Iba a decir...
Los de los coches...
Los ordenadores, lo negro esto, ¿cómo se llama?
La caja negra que se dice.
GDR, sí, en los coches.
No, en los coches no, en un ordenador, que tú sabes que... Que regula
la CPU,
por donde está circulando toda esa información que nosotros no vemos en el ordenador, en la pantalla, sí. Pero que hay montones de cosas que están, que es por donde se mueven las criptomonedas uh-huh. Y todo este tipo de cosas. No me acuerdo ahora mismo, yo he escrito de esto, pero hace ya un tiempo y no me acuerdo.
Sí, la famosa nube, que lo que va
sí,
a la
todo,
nube.
Todo lo negro, nube. Todo esto. ¿Eso cómo se controla?
El metadato.
Sí.
No, tú dices el internet oscuro este.
Eso es.
El internet oscuro. Bueno, yo lo que quiero decir es que es evidente que con la tecnología aparecerán nuevos sistemas de fraude y de hecho están apareciendo nuevos sistemas de fraude. Pero aparejados a los nuevos sistemas de fraude, hoy en día lo cierto es que la tecnología está sirviendo más para luchar contra el fraude que para generar más fraude. El fraude crece por otras razones, crece por razones socioeconómicas, crece por problemas económicos de las familias, de las personas, al margen de la delincuencia, por supuesto, que ya sabéis que hay siempre un cierto nivel de delincuencia en una sociedad. Pero lo cierto es que hoy en día la tecnología lo que está brindando a los peritos y a las entidades aseguradoras es más capacidad de control del fraude y conocer fraudes que antes pasaban desapercibidos que capacidad de generar fraude. Y yo creo que es una evolución. Y igual que evolucionará y aparecerán nuevos fraudes, evolucionarán los sistemas de detección del fraude y se irán adaptando a esos nuevos fraudes para poder detectarlos y para poder combatirlos.
La dead web me refería, sí, efectivamente. Web, sí. Pues vosotros contáis, por ejemplo, con peritos en todas, absolutamente todas las materias. Por ejemplo, cuando estamos hablando de ciberriesgos, que nos estamos centrando mucho en eso, ¿se requiere el uso de peritos o simplemente los expertos, que ya son expertos en eso, se pueden convertir en perito judicial en cualquier momento?
Sí, el
estamos dando formación, vamos a ver, peritos de seguros que se dediquen únicamente a la cibernética, hoy en día puede haber muy poquitos. Lo que sí que estamos haciendo es, a nuestros peritos, es a través de expertos en fraude cibernético y a través de expertos en todo tipo de ciberdelincuencia, enseñarles cómo funcionan estos sistemas, ojo, aplicados a distintos sitios, por ejemplo, los coches modernos. los coches modernos que llevan sistemas cibernéticos y que tienen memoria y que manejan datos personales y que se pueden hackear, pues es una de a los peritos de autos estamos enseñándoles con empresas especializadas cómo funcionan esos sistemas y cómo hay que peritarlos cuando haya problemas. Y lo mismo ocurre pues en el mundo de los negocios, en el mundo de las oficinas, en el mundo del hogar, etcétera, etcétera.
Sobre todo por las causas del siniestro, no es tanto por la repercusión del siniestro, que al final, si es un negocio que se ha paralizado, pues se ha paralizado por una inundación o se ha paralizado por un ciberataque, las consecuencias pueden ser incluso las mismas. El tema es las causas del siniestro, a ver por qué ha venido ese siniestro, es por un defecto de software, es un ataque real.
La formación es recurrente en vuestro caso, pero yo recuerdo que en una de las últimas entrevistas hablábamos de que habíais suscrito acuerdos de colaboración con firmas de consultoría importantes, internacionales, para que os brindaran apoyo y formación en algunos aspectos. No quiero dar nombres, pero alguno tengo en la cabeza. ¿Hay algo de esto?
Nosotros ahora estamos trabajando mucho el tema de la inteligencia artificial visual, porque es mucha de la información que se hace a distancia tiene que ser visual. Entonces, hay empresas que están trabajando mucho en la identificación de daños, tanto en vehículos automóviles, que está un poco más avanzado, todos los daños de externos requieren una, y estamos en nosotros tenemos una plataforma tecnológica que es XT50 para peritar, y esa va a necesitar un aporte tecnológico de inteligencia artificial y de identificación de imágenes para la teleperitación, y estamos trabajando intensamente con empresas tecnológicas que están muy avanzadas en ese terreno.
Fíjate que todo esto que estamos hablando podrían ser, bajo el enfoque de cambios en la pericia y por dónde van a ir los tiros. Pero sabes que, por ejemplo, hoy en día es tendencia todo lo que se refiere a sostenibilidad. ¿Qué papel jugáis los peritos en cuanto a sostenibilidad?
Pues estamos en un momento de mucho interés en ese aspecto. Por poner un ejemplo sencillo, hay determinadas piezas del vehículo automóvil cuya deterioro es relativamente pequeño, ¿no? Por ejemplo, imaginemos el claxon, ¿no? El claxon. ¿Por qué hay que poner un claxon nuevo a un coche que tiene 15 años, que ha dado un golpe y que pueda haber un claxon perfectamente útil, con mayor vida de la que va a tener el coche que tiene 5 años? ¿Por qué hay que ponérselo nuevo? ¿Por qué no hay que mantener una sostenibilidad medioambiental y de colaboración entre todos? Pero ¿cuál es el problema? Que a veces las pólizas no están adaptadas a esa sostenibilidad y te exigen piezas nuevas.
A ver, que por aquí voy a otro sitio y quiero abrir un melón. Lo que pasa es que nos quedan pocos minutos, pero creo que es un melón interesante. ¿Qué me habláis de los coches históricos? Eso que ha pasado de los 25 años a los 30. Porque creo que un vehículo que una persona se ha comprado en cierto momento y cumple 30 o 35 años, al final es lo más sostenible que existe.
Claro,
es que lo que no es sostenible es comprarse un vehículo cada 10 años o cada 15.
Claro, es que cuando se evalúa simplemente por lo que consume los próximos 10 kilómetros, claro, dices, no, es que el de ahora es más sostenible que el que tiene 35, ya. Pero si uno analiza que durante 35 años ese coche no ha tenido a lo mejor nada más que pequeñas reparaciones y que no ha tenido que desguazarse ni tirarse a la basura ni deshacerse de él, es más sostenible que ese mismo coche moderno que cada 6, 8, 10 años estamos cambiando, ¿no?
Efectivamente, porque todos los procesos de fabricación, oye, tienen un consumo, ¿no?
Claro, claro, y de investigación, y de materiales.
Ya sabes que aquí cambió el reglamento, parece ser, sobre coches históricos. ¿Vosotros recomendaríais que la gente intente, el que tenga mucho aprecio a su vehículo, porque claro, es estupendo renovar? Pero yo, por ejemplo, yo hace muchos años tengo un Audi A3 de los primeros que salieron y demás. Hace como 3 años en la Audi me dijeron, oye, ¿sabes a cuánto es un TDI de gasoil? Y me dijeron en la Audi, ¿sabes qué porcentaje de uso tiene todavía posible el motor de tu vehículo y no dice, pues está a un tercio de su vida. Con 450.000 kilómetros, a un tercio de su vida.
Pues lo has cuidado bien, claro.
No, sí, pero vamos, es que merece la pena desprenderse de ese vehículo que ya no me van a dejar circular en Madrid, que no sé qué, que no sé cuánto.
Claro, ese es el problema, que a veces se pone una serie de inconvenientes que aparentemente son muy interesantes, pero que en realidad te van a obligar, en tu caso a lo mejor, que por la vida que llevas te lo puedes encajar, pero claro, gente que tenga que venir continuamente al centro de la ciudad, pues dice, no, voy a tener que cambiar de coche y va a tener que tirar un coche perfecto, perfectamente útil por necesidades de regulación o de una obligatoriedad que a veces va en contra de la idea que quiere defender.
Bueno, parece ser que España es uno de los países de Europa con menos vehículos históricos, sí, precisamente por una serie de dificultades o por la novedad, pero es que ahora que se lleva la ropa de segunda mano...
Efectivamente.
Oye, ¿me permitís una reflexión como amante de los vehículos clásicos?
Reflexión rápida, que nos quedan un par de minutos.
Como casi todo en esta vida, es una cuestión de equilibrio. Vamos a ver, una cosa son los coches clásicos. Los propietarios de los coches clásicos sabemos que con nuestro coche clásico no hacemos más de 1.000 o 2.000 kilómetros al año, muchas veces.
O sea, muy clásico, muy antiguo, muy antiguo, lejos, muy antiguo.
De hecho, los seguros específicos de coches clásicos tienen un límite de 5.000 kilómetros al año que la inmensa mayoría no hace. Otra cosa es el vehículo que se ha quedado antiguo, que tiene una tecnología más contaminante. Bueno, pues como bien decía Francisco, es una cuestión de evaluar todo el proceso de fabricación y de uso de ese coche y evaluarlo al final de su vida cuánto ha contaminado. No solo cuánto contamina cuando está andando. Y desde luego una cosa muy poco ecológica será el decir vamos a renovar un millón y pico de coches de la flota de la noche a la mañana, y lo explicó Gambán recientemente, la Asociación de los Vendedores de Automóviles, que no hay nada menos ecológico que achatarrar un millón y pico de coches. Insisto, es una cuestión de equilibrios. Para eso están los límites en las zonas de bajas emisiones.
Bueno, pues ahí está el consejo. Yo no, la verdad es que es un coche que encima, por circunstancias, no muevo mucho, porque... pero una pena. Es un vehículo. Yo me di
pues
cuenta
cuídalo.
De lo maravilloso que era ese vehículo cuando, yendo por Alemania, veía que era la opción ideal de muchos jóvenes alemanes el coger un coche de esos con un motor que se puede decir que es casi eterno. Bueno, pues ha pasado el programa, podríamos hablar de muchas más cosas, pero ya sabéis que la radio está hecho de tiempo y al tiempo debemos confiar. Francisco de la Puente, presidente de la Asociación de Peritos de Comisarios de Avería de Azca. Bueno, desearte
muchas gracias por la invitación.
Suerte en los próximos días y nada, buena semana. Lo mismo Carlos Alonso, secretario de...
Director gerente. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. No estoy sembrado, no estoy en mi mejor día. Así que de todos modos, feliz semana y sean seguros.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Después de la tormenta, viene otra. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como el pedrisco, el viento o las lluvias. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos. Agroseguro. Trabaja sobre seguro.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
En Capital Radio te mantenemos económicamente informado desde que amanece.
Son las 7 de la mañana, hora central europea, las 6 de la mañana en Canarias. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida.
Haciendo algún break en el camino.
Enseguida, hora trading, la hora más golfa de los mercados.
Para continuar informándote después de comer.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias. Esto es Mercado Abierto en Capital Radio.
Y que cierres el día conociendo todos los detalles.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen aquí en el balance.
Capital Radio, información económica de calidad. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados.